Diego Morales es abogado, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Es un colega, ex colega yo, de consulta muy a menudo. Le agradecemos enormemente habernos atendido hoy. Diego Morales, Diego querido, Mario Weinfeld de este lado de la línea, gente a pie nacional y nacional folclórica. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Bien, agradecido de que nos hayas atendido y vamos a tratar de sobrevolar tal vez, dentro de la relatividad inclusive de la información disponible, los dos hechos de los que uno de que los que veníamos hablando ya días atrás, lo sucedido todo en Villa Mascardi, la desocupación realizada mediante un operativo muy masivo de fuerzas federales, las medidas tomadas luego, y parte de lo que pasó ayer en la cancha de Gimnasia y Esgrima. Empiezo por lo primero, Villa Mascardi, y empiezo, tal vez te llevo a dar por hecho algo, porque lo hemos venido acá, si vos lo permitís, venido diciendo acá que es, bueno, nos parece muy mal que se hayan, tenemos una posición muy crítica, la hemos comentado ayer mismo, antes de conocer la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la seguimos pensando y la hemos comentado acerca, sobre todo, el hecho de encarcelar a varias mujeres que estaban ahí, mujeres con chicos, con criaturas, una de ellas embarazada, y mucho más haberlas trasladado, mucho más, o por añadidura, haberlas trasladado a un lugar muy lejano a donde viven, donde está su comunidad, haberlas trasladado acá cerca, a más de 1000 kilómetros de distancia. Frente a eso, se da por hecho que es una decisión de la jueza que no explica mucho más, la jueza federal a cargo que no explica mucho más. En el gobierno nacional, en el Ejecutivo Nacional, contestan, bueno, hubo una orden de la jueza, nosotros en esa parte no tenemos nada que ver. La pregunta que te hago a vos como especialista en esta cuestión es, no tiene nada que ver. Yo entiendo que en principio la decisión de la jueza es una decisión y debe, en fin, no es sencillo desacatarla, como decirlo en términos generales, pero ¿no tiene mecanismos un Estado nacional como para ver qué hace respecto de esa decisión cuando la decisión es muy brutal y pone en riesgo derechos humanos básicos?
Sí, Mario, estoy de acuerdo con vos y ese es un tramo por ahí de la decisión de encarcelar a alguien sumamente relevante, porque es el Poder Ejecutivo el que da cupo. Esto en términos más comunes es el que habilita el lugar. Ajá. Y esa es una facultad del Poder Ejecutivo, no de la justicia. La justicia tiene que determinar, bueno, cuál es la ubicación dentro de las distintas herramientas que le da el proceso penal de esta persona, ¿no? Detenida, incomunicada, liberada, pero sigue bajo proceso, y después de un par de días tiene que definir cuál es la situación ya procesal, ¿no? Va a estar de alguna manera procesada, de alguna manera va a ser sobreseída, es decir, hay distintas herramientas que sí son resorte del Poder Judicial y hay otros tramos que son resortes también del Poder Ejecutivo. Es una especie de diálogo. Uh-huh. El Poder Ejecutivo se puede negar a un pedido de una autoridad judicial acerca de, bueno, la identificación de un lugar para alojar a alguien. Bueno, no se puede negar, pero sí puede plantear dudas, ¿no? Uh-huh. Sí puede establecer algunas condiciones acerca de cómo se va a llevar adelante eso que está pidiendo la jueza, porque el Poder Ejecutivo también tiene responsabilidades, ¿no? La gestión de ese traslado queda en cabeza del propio Poder Ejecutivo, no sé.
Claro.
Para darte un ejemplo, ¿no? La jueza había ordenado el traslado de las 7 mujeres. Eso incluía una persona que tenía 40 semanas de embarazo, es decir, estaba por dar a luz, de hecho, tuvo trabajos de parto, el miércoles a la noche tuvo que ser llevada al hospital. Otras 2 mujeres tenían también lactancia, es decir, estaban en un estado de lactancia, y entonces ahí la jueza ponderó eso y dijo, bueno, estas 3 mujeres no pueden viajar. Ahí seguramente al momento de la ponderación tuvo que haber un diálogo interinstitucional que por ahí es no es visible, pero estas comunicaciones acerca de el acierto o no de alguna situación específica que puede convertir a esa detención en una detención arbitraria o desproporcionada o ilegal, esas relaciones se dan, ¿no? Entonces, creo que ahí hay también una responsabilidad del Poder Ejecutivo al momento de establecer, bueno, de qué manera vamos a prever las consecuencias de un traslado de personas en ese radio. Mira, lo que sí también tenemos como experiencia es que en general los jueces lo que reclaman es que la persona que está bajo un proceso sobre la cual hay que llevar adelante algunas medidas bastante urgentes, y ahora te explico alguna que se tenían que llevar con estas mujeres, piden que se queden cerca del radio del juzgado. Claro. A la inversa de la decisión que adoptó la jueza, ¿no? Entonces, ahí el Poder Ejecutivo, al escuchar un pedido de detención a más de 1.500 kilómetros, podría haber dicho, bueno, ¿cuál es la razón? La jueza está llevando adelante ahora las indagatorias, es decir, es el primer momento, si se quiere, supremo en el cual una persona puede defenderse, porque es el momento que escucha o toma conocimiento de los cargos y las pruebas que tienen en contra de ellas. Eso se está haciendo por Zoom y las personas están a 1.500 kilómetros, ¿no? Claro. Bueno, y los abogados están en Bariloche, imagínate, ahí hay cuestiones ya alrededor del proceso que empiezan a generar complicaciones, ¿no? La distancia.
Claro, bueno, y aparte, claro, el derecho de defensa y demás, y lo que uno dice, añado yo, sin ponerse ni muy frívolos, ni muy irrespetuosos de todas las cuestiones formales y demás, hay mecanismos con los que cuenta, muchos mecanismos con los que cuenta el poder político, no para torcerle el brazo a la jueza o pasar por los niveles de su jurisdicción, pero sí para intervenir, es decir, por ejemplo, las intervenciones públicas, por ejemplo, funcionarios, legisladores, ministros que estén comprometidos con los derechos humanos, y a esto nos parece una barbaridad, aunque sea en público, aunque no sea una medida directa, generar una determinada situación sin perjuicio de las conversaciones que se pueden tener a nivel institucional, que no necesariamente tienen que tener altavoz, y que también pueden existir. A mí la verdad que me parece muy, muy chocante, y te digo un recuerdo de, ¿cómo decir?, berreta, de militancia que tengo yo, que es ese mecanismo de encarcelar a determinadas personas y sacarlas, ponerlas en un lugar muy difícil, yo lo recuerdo de tiempos muy remotos, que es para dejarlas un rato largo, prejuzgando de alguna forma y predefiniendo situaciones que son muy tristes, porque es muy feo. La gente común a veces no toma noción de lo espantoso que es estar preso, de lo terrible que es para una persona que vive en una determinada comunidad, que está reivindicando un pedazo de tierra allá, ¿no es cierto? Y que está luchando por esto y que quiere vivir en ese lugar, en contacto con su naturaleza y su territorio, que la transmigren, como hoy me decía una persona muy sabia, no digo quién, como se hacía en su momento con los pueblos originarios, como hacían los conquistadores con los pueblos originarios, que los hacían migrar para debilitarlos, ¿no?
Es cierto lo que planteabas, Mario. ¿Por qué? Porque también hay otra regla, que es que las personas no ingresen directamente a la cárcel inmediatamente después de ser detenidas. Totalmente. Acá estamos con unas personas que fueron detenidas el martes y el miércoles ya fueron trasladadas para ingresar a una de las cárceles más grandes de la Argentina y que están a más de 1.500 kilómetros. Es una especie de prejuzgamiento acerca de cuál va a ser el destino final, ¿no? De la ponderación de la prueba, del ejercicio del derecho a la defensa, bueno, pareciera que ya hay un adelantamiento, ¿no? De, bueno, acá va a haber una orden de detención, ¿no?
Claro.
Eso es muy cierto lo que planteas.
Estamos hablando con Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, y una última pregunta en 4 minutos crueles, sin entrar a todas las cuestiones fácticas, que hay algunas cuantas a verificar, y qué sé yo, por ejemplo, eventual sobreventa de entrada, eventual reparto de entradas de favor, en fin, eventuales responsabilidades de otro tipo. ¿Existen en este momento algunos protocolos o reglas generales para cómo debe conducirse, en este caso la policía de provincia, pero en general las fuerzas policiales, en espectáculos públicos tan masivos en correlación con lo que sucedió ayer, disparo de bala de goma, lanzamiento de gases lacrimógenos? ¿Hay algunas reglas o es más o menos miramos y vemos?
No. Hay algunas reglas que son también las que venimos reclamando para manifestaciones públicas, ¿no? el uso de instrumentos que se consideran no letales, pero aplicados en este tipo de contextos, en este tipo de episodios, bueno, lo que estamos viendo son las consecuencias, que efectivamente son armas letales también, ¿no? Uh-huh. Su caracterización como no letales es errónea. ¿Por qué? Porque en estas condiciones donde hay aglomeramiento de personas, donde es muy difícil ahí ponderar cómo va a circular el viento, qué efectos puede tener en personas con distintas edades, ¿no? Pueden uh-huh. ser niños, pueden ser adultos, puede haber algunas personas con problemas, con afecciones cardíacas. Entonces, eso está relativamente organizado detrás de los protocolos de intervención en manifestaciones públicas. Claro, no tienen estándar de ley, Mario, y claro. Esto es algo que venimos reclamando hace mucho, ¿no? Uh-huh. La policía tiene como bastante discreción a la hora de organizar los operativos. Y en ese sentido, bueno, los episodios de disparos, de armas con balas de compostas de goma a corta distancia o el uso de gases lacrimógenos, lamentablemente se describe exactamente en este episodio tan tan lamentable, ¿no?, de comportamiento policial.
Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, gracias por haber estado acá en Gente de a Pie.
Seguimos en contacto, gracias,
María. Abrazo.